el podcast de Charlie. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les saluda Charlie y bienvenidos una vez más a mi podcast, el podcast de Charlie. Ya este sería el episodio número 8 de la primera temporada. Habíamos tomado un receso de 4 meses ya. Pero bueno, volvimos, estamos aquí para hablar de temas interesantes. Ya la semana pasada hablamos de un tema bastante bueno, que de manera personal disfruté mucho hablar de ese tema. Lo pueden ver o escuchar aquí, ahí va a estar para siempre. Les agradezco a los que lo escucharon porque tuvo buena recepción ese episodio. No pensé que iba a tener tantas reproducciones, tanto en YouTube como en Spotify y en iTunes y en Apple Podcasts. Bueno, en Google Podcasts también. En Anchor ha tenido buenas reproducciones. Creo de que el tema es bastante interesante y por eso ha captado la atención de viejos como yo y de chavalos de ahora. Pero bueno, el tema de hoy es algo muy distinto a lo que hemos hablado en episodios pasados. Muy distinto, pero a la vez tiene cierta similitud, porque vamos a hablar de algo que pienso yo de que gusta tanto a jóvenes como a adultos. Jóvenes, adultos viejos y adultos ancianos. Y que, pues yo considero que es un tema de que, creo yo, no sé, puedo estar equivocado, pero aquí en Nicaragua poca gente lo toca. Creo que hay un par de youtubers o de bloggers o creo que tienen secciones en canales de televisión donde se dedican a hablar del tema del cine. Pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan, hablan del cine internacional. Poquísimas veces se ha hablado del cine en Nicaragua y pues aunque ustedes no lo crean o aunque ustedes no lo sepan o aunque ustedes hayan escuchado pero no estén seguros ni tengan la certeza, sí, señoras y señores, damas y caballeros, sí, claro que sí, en Nicaragua se ha hecho cine y se ha hecho cine tanto local como internacional, nacional e internacional. Nicaragua es un país que en esta área no se ha destacado mucho, si bien es cierto, Nicaragua se ha destacado en lo que es el deporte, con el boxeo y el béisbol. Todo el mundo conoce a Alexis Argüello, el boxeador top de Nicaragua que puso a Nicaragua en alto, que puso a Nicaragua en el radar en aquellos tiempos de los 80 y de inicios de los 90. Y el béisbol, la gran figura de Denis Martínez que hizo su juego perfecto hace muchísimo tiempo y que también puso en el radar del mundo a Nicaragua en base al béisbol. Entonces, Nicaragua siempre se ha destacado en eso, en el béisbol y en el boxeo y en la música. ¿Quién ha sido el artista que más lejos ha llegado a Nicaragua en este aspecto, en esta área, en la música? Pues todo el mundo lo conoce, Luis Enrique, el salsero, Luis Enrique, el que canta Yo No Sé Mañana, el que canta Date Un Chance. Esas canciones de salsa que son brutales, que son God, como dicen hoy en día, y que pues es imposible que alguien no conozca a Luis Enrique. Y también tenemos otros artistas que han puesto también el nombre de Nicaragua en alto, como es Don Carlos Mejía Godoy, que en aquellos tiempos de los 70, de los 80, estuvo en países como España, estuvo en concursos, en eventos internacionales, y pues ahí empezó a darse a conocer Nicaragua en el ámbito musical. Está Don Luis Enrique Mejía Godoy, el cantautor de Pobre la María, su éxito más conocido, más emblemático. Tenemos al dúo Guardabarranco, que este es un dúo que pues al día de hoy sigue siendo escuchado, tanto en Spotify como en todas las plataformas de audio. Creo que incluso todavía se vende, y creo que pirata, los discos de ellos, la música de ellos. Pero como les digo, en estas dos áreas, en la rama de lo artístico, como es la música, y en la rama del deporte, como es el béisbol y el boxeo, Nicaragua se ha destacado. Ahorita pues está como que queriendo salir un poquito el fútbol, pero a manera personal puedo estar equivocado. Pienso de que el fútbol todavía le falta mucho en Nicaragua para que sea reconocido, por lo menos de manera internacional. Pienso yo, yo soy poco para el fútbol. Yo disfruto más lo que es el béisbol y el básquet. Pero como les dije al comienzo, sí, Nicaragua sí, ha hecho cine y ha hecho buenas películas. Ha hecho películas desde los 70. E incluso, se los comento por si no lo sabían, hay nicaragüenses que han triunfado en Hollywood, no a la magnitud como triunfan hoy en día los actores como es pues Denzel Washington, Jim Carrey, por ponerles un ejemplo, pero sí, han sido digamos, como que nombrados o como que tomados en cuenta, más que todo, para ciertas producciones. En Nicaragua se ha hecho también, se han hecho películas que tratan sobre historias nicaragüenses, o Hollywood ha usado locaciones nicaragüenses o ha usado el nombre de Nicaragua y eventos o causas que han ocurrido en Nicaragua para producir películas. Muchas de estas basadas en personajes de la vida real, basadas en eventos, en hechos reales. Y algo muy interesante porque yo creo de que pocas personas dominan este tema. Y cuando digo dominan, no es que te vayan a decir todo el guión de la película o te vayan a mencionar a cada actor y cada personaje. Me refiero a que sepan de que sí hay ciertas películas que se han hecho en Nicaragua y que han participado actores de renombre internacional. Miren, para entrar más en detalle, para entrar ya un poquito más en la materia, ¿cuáles son esas películas? Se estarán preguntando. ¿Cuáles son esas películas que se han hecho en Nicaragua o que tratan sobre Nicaragua? ¡Uf! Varias. Y por mencionarles algunas: Bajo el Fuego, La Canción de Carla, Managua, Matar al Mensajero. Que esta última que les acabo de mencionar está protagonizada nada más y nada menos que por un actor que ha encarnado un personaje emblemático en las películas de Marvel. Creo que el personaje de él se llama Hawkeye, Ojo de Halcón. Sí, ese actor hizo una película basada en hechos reales. Estamos hablando de que se basa en hechos reales o en un, digamos, se ubica en cierto evento o en ciertos eventos que ocurrieron hace muchos años. Para no estar divagando aquí y comentándoles cosas que medio leí o medio escuché, les voy a leer un extracto de un artículo de la prensa que habla sobre eso. Un periodista norteamericano descubre que la CIA vende drogas en los barrios más pobres de Los Ángeles para financiar a los contras en Nicaragua de los 80. O sea, ya estamos entendiendo de que la película históricamente se ubica en los años 80, cuando recién triunfaba la Revolución Sandinista y estaba todavía la guerra de los sandinistas contra la contra, valga la redundancia, contra la contrarrevolución, que así se llamaban, creo. Entonces dice que financiaba a la contra en Nicaragua en los 80, venciendo obstáculos, sigue con la investigación que lo lleva hasta la cárcel modelo de Tipitapa. Ahí ya no voy a decir nada porque puedo hacerle spoiler y a lo mejor puede ser que le llame un poquito la atención ver esta película. Pero imagínense, esa película trata de un reportero que viene a Nicaragua en aquellos tiempos. Y sí, yo vi esa parte porque me llamó la atención. Y sí, sale en la modelo, salen policías nicaragüenses o por lo menos actores vestidos con el uniforme de la policía nicaragüense. Y se escuchan a los extras de la película hablar en español nicaragüense, en español nica. E imagínense, algo que, pues, que no les mencioné, solo les mencioné el actor principal, pero hay dos actores que son de renombre internacional en esta película. Ray Liotta, deben de conocerlo porque se hizo famoso en los 80 con películas de los 80 y de los 90. Generalmente interpreta a villanos. Y Andy García, un actor cubano que, a ver, por mencionarles películas de Andy García, está El Padrino 3, La Gran Estafa, Los Intocables, Justicia Implacable, Geotormenta. Hace poco hizo una película exclusiva, creo que para HBO Max, que pues no estuvo muy buena, pero pues les acabo de mencionar películas que este señor ha hecho, este cubano, que son buenísimas y que se las recomiendo, pero ese otro tema. Ya ahorita estamos hablando del cine, Nick, específicamente. Entonces, como les decía, está esa de Matar al Pasajero, está otra película muy bonita que a mí me encantó, que se llama La Canción de Carla. Trata de una muchacha que se va a refugiar a Escocia y termina enamorada del conductor de un autobús, de un bus, de una ruta, como decimos aquí. E igual, esa película está basada en los años 80. La cuestión es, para darles pues un poquito del contexto de la película, de la sinopsis, ellos se enamoran y la muchacha se trae a vivir al escocés aquí a Nicaragua. Y la película está hecha en Nicaragua. Salen las carreteras nicaragüenses, sale el Roberto Güemes, sale el Mayoreo, salen los buses de aquellos tiempos. Bueno, miren, la película fue realizada en 1995-96, por ahí. Pero los productores lograron conseguir, creo que tomas, o tal vez buses o vehículos que se usaban en aquellos tiempos. Y es una película muy bonita. La historia, a manera personal, es una historia que a mí me gusta muchísimo. Yo se las recomiendo. Y como les digo, es una película basada en una nicaragüense. La actriz que interpreta al personaje principal es una nicaragüense y está hecha en Nicaragua. Y es una película que creo que ganó un par de premios o reconocimientos a nivel internacional. Otra que les mencioné, Bajo el Fuego. Y trata de, no sé si de la revolución sandinista o ya la post-revolución. La cuestión es que trata de tres reporteros que vienen a Nicaragua a cubrir la guerra, a darle cobertura periodística a la guerra que se está viviendo en Nicaragua. Y pues para no spoilearles nada, solo les puedo comentar eso. Si ustedes se dan cuenta, las tres películas que he mencionado están ambientadas en esa época, en la época de la guerra, de la revolución y de todo este alboroto nicaragüense. Ahora, yo me pregunto, y me imagino que alguno de ustedes se lo estará preguntando, ¿por qué se centran en ese evento? Creo que es el evento más grande, sea para bien o para mal, no sé, cada quien lo toma como quiere. Pero creo que es uno de los eventos más grandes que ha ocurrido en Nicaragua y que resonó a nivel mundial. Entonces, por eso, los productores, los directores y pues los guionistas, supongo yo que se inspiran se inspiraron en aquellos tiempos de los 90 a escribir películas basadas en estos eventos de Nicaragua. Pero no todas las que se han hecho pues tratan de estos acontecimientos. Hay una muy, digamos, especial, podríamos decirla, porque habla de un personaje muy famoso en Nicaragua que es Augusto Sandino, Augusto Nicolás Calderón Sandino, o como se le conoce como Augusto César Sandino, que es precisamente la vida de Sandino. Y esta película es protagonizada por este actor, se llama Joaquín Almeida, creo. Joaquín de Almeida, disculpen. Entonces, ¿quién es este actor? Para que se den una idea. Ustedes, estoy seguro que han visto la saga de Rápido y Furioso. Desde la 1 hasta la 5, que considero yo que es pues, lo tolerable en medio de las exageraciones que tiene esa saga. Creo que la 5 todavía está medio tolerable, perdón. Pero de las 6 en adelante eso es un desmadre, es un descontrol. Como decimos aquí en Nicaragua, es un despiche. Pero este Joaquín de Almeida es el personaje que hace de... Es el malo, es el que interpreta al malo de la Rápido y Furioso 5, que se centra en Brasil. No recuerdo el nombre ahorita, pero recuerdo que la trama es de que él es un narcotraficante y que tiene su dinero repartido en varias casas en Río de Janeiro. Y pues los de Rápido y Furioso lo que hacen es robar todo eso, por ahí va. Pero entonces para que se den cuenta la calidad de actor que buscaron para hacer esta película de Sandino. Yo sinceramente se lo digo, no la he visto. Porque pues no he encontrado una página legal, podríamos decir, donde la presenten. Porque generalmente en las páginas donde uno busca películas que son de dudosa procedencia. Además que te salen 45.500 anuncios para poder ver la película. A veces te sale en una calidad pésima o te sale invertida o te sale, pues no sé, con anuncio o en otro idioma. Entonces yo generalmente estoy buscando ver este tipo de películas en sitios web, digamos, aprobados por las diferentes productoras de cine. Pero esta no la he podido encontrar. He visto escenas en YouTube, pues, y me ha llamado mucho la atención. Las películas que les mencioné anteriormente están en YouTube. No sé quiénes son los que poseen los derechos de autor de esas películas, pero por algún extraño motivo no las han bajado de YouTube. Entonces, si las quieren ver, pueden buscarlas en YouTube. Pues con solo poner el nombre, por ejemplo, película Matar al Mensajero, película completa, ahí les va a salir. Pero bueno, esas son algunas de las películas famosas, podríamos decir, que se han realizado en Nicaragua, o con actores famosos, o con productoras famosas, por así decirlo. La lista completa se la voy a dejar en un enlace en la descripción del episodio para que lo vayan a leer. No sé si pues estará disponible todavía el enlace. Yo lo encontré hace varios días y no creo que la prensa pues borre sus enlaces, pero ahí se los voy a dejar. Ahora, hay una página en internet que se llama vianica.com que te narra toda la historia del cine en Nicaragua. Igualmente, les dejo el enlace en la descripción del episodio por si les interesa leer un poquito sobre este tema del cine en Nicaragua. Yo sé de que un par de personas conocidas que escuchan mi podcast son cinéfilos y seguramente cuando escuchen esto les va a llamar la atención leerla. Pero bueno, vamos a leer un poquito de lo que dice esta página para que más o menos tengan una idea de lo que ha sido la historia del cine en Nicaragua. El cine en sus inicios, dice. El recorrido del cine en Nicaragua comienza en la década de los 80s, cuando las artes escénicas comenzaron a tomar mayor importancia con la construcción del Teatro de León, hoy conocido como Teatro Municipal José de la Cruz Mena. Los episodios mencionados a continuación se basan en el ya mencionado libro A la Conquista de un Sueño. Se dice que en Centroamérica habían para la época entusiastas franceses filmando paisajes, personas, calles y edificios. A estas filmaciones se le llamaban visitas. Una de las encontradas, según Carly Gaitán, fueron imágenes de Nicaragua en Muchachas de Centroamérica vestidas para las fiestas de domingo. Una película o una obra de teatro, no sé, de 1897. A principios de diciembre de 1899 llegó el primer aparato de cinematógrafo a Nicaragua. Su propietario era un mexicano de apellido Legarreta, relató Carly en su libro. Después de esto viene una especie como de cronología de lo que es el cine o de lo que ha sido el cine en Nicaragua. Por ejemplo, aquí dice, de 1900 a 1929, el cine silente o el cine mudo, como se le conoce. De 1930 a 1969 ya sale el cine sonoro o el cine con audio. Y el 30 de mayo de 1930 se proyectó el primer filme sonoro en el Teatro Margot en Managua. Este tipo de cine, dice aquí en la página, causó gran impacto, comentó en la entrevista pues el que ha recopilado la historia del cine. Existía con voces originales y dobladas, siendo las dobladas las más caras. Pues imagínense qué interesante dato. Y ya pues de aquí se da un gran salto en la historia del cine que dice de 1970 al año 2000, antes, durante y después de la revolución. Como les acabo de hablar, para la época de la revolución, no específicamente en esos años, años posteriores, en los 90, se hicieron muchas películas basadas en estos eventos que ocurrieron en los años 90 en Nicaragua. Y como les digo, en este website está toda la historia del cine en Nicaragua por si la quieren leer, por si quieren darle una investigadita para... No estaría de más, pero más que todo pues lo que yo quería era como darles una especie de... como de resumen, como de puntos claves para que se den cuenta que en Nicaragua ha existido el cine, de que existe el cine a nivel mundial. Ahora, otro punto interesante del cine nicaragüense y de lo que le hablé al comienzo son los nicaragüenses que han estado en Hollywood. Tal vez no triunfado, no podemos catalogar como un triunfo porque, pues, si ustedes se dan cuenta, no hay un nica como que digas en México Salma Hayek o Gael García, no recuerdo el apellido, o Diego Luna, que son actores que han trabajado en franquicias y en películas super grandes con respecto a producción y a inversión. Y a proyección a nivel mundial. Pero sí han habido nicas nicaragüenses que han dejado su granito de arena o su huella en Hollywood. Y pues en este artículo que encontré en internet y que también les dejo el enlace en la descripción, pues menciona un par de nicaragüenses que han tenido un poco de renombre en Hollywood. Uno de ellos es René Enríquez. Nacido en Granada, la Gran Sultana, el 24 de noviembre de 1933. Fue un actor nicaragüense que trabajó en varias producciones de Hollywood al lado de actores como Charles Bronson en una película que se llama Justicia Salvaje. Creo que esa película es de los 70, por ahí. Otra película muy conocida, Harry el Tonto, que yo la he escuchado mucho esa película, pero no he tenido la oportunidad de verla. Protagonizada por un ganador por uno de los ganadores del premio Oscar, el premio más importante para un actor, una actriz y para cualquier persona que trabaje en el ámbito cinematográfico, imagínense. El actor se llama Art Carney y también una nominada al Oscar en esta película que trabajó con este nicaragüense que se llama Ellen Burstyn o algo así. No soy bueno para pronunciar apellido en otra lengua que no sea el español. Él también actuó en la película que les mencioné hace poco, Bajo Fuego, y que esta película fue nominada al Oscar. Para que tengan una idea de que el cine nicaragüense sí ha tenido sus momentos de gloria, por así decirlo. Y esta película fue nominada al Oscar por la mejor música o la mejor banda sonora, como se le llama, por allá de 1980 y algo, 84 por ahí. Este señor también hizo televisión en Estados Unidos. Participó en una serie policíaca de los años 80, de inicios de los 80. Recibió grandes aclamaciones por la crítica, fue muy bien recibida por los críticos. Ustedes saben que los críticos de cine son los que deciden si la película es buena o es mala, y eso tiene eco en los espectadores, en los que hoy en día pues leen una crítica en internet o en un periódico, y eso cala, tiene eco para decidir si la querés ir a ver o no al cine, o te esperás que la saquen en algún canal local de televisión. Este actor falleció a inicios de los 90, creo que de cáncer, no recuerdo muy bien. Por ahí en la nota que encontré, ahí les voy a dejar, ahí salen todos esos datos si les interesa. Otra actriz famosa de Nicaragua, Bárbara Carrera. Creo que esa muchacha es de la costa atlántica, de la RAAS, de la RAAN. Ella no precisamente inició su carrera de actriz como actriz. Creo que ella inició modelando, inició como modelo de, creo que ropa interior, ¿no? La verdad no tengo conocimiento de eso, pero sí inició como modelo. Su primera aparición en cine fue en Puzzle of Child en 1975. Le seguiría La Isla del Dr. Moreau, no sé cómo se pronuncia, con el gran Marlon Brando. O sea, Marlon Brando es el protagonista de, para mí, una de las mejores películas de la historia, El Padrino. El Padrino, imagínense al lado de quién actúa esta muchacha. Pero yo creo que el papel más famoso o el más destacado en su carrera fue de una villana que hizo para nada más y nada menos que la saga de James Bond 007, el agente secreto más famoso y más conocido a nivel mundial y que sigue vigente al día de hoy. Pues ustedes pueden decir, pues cualquier, hoy en día cualquier actriz puede estar en James Bond, cualquier actriz bonita, latina, no latina, pero estamos hablando que en aquellos tiempos una actriz latina y de Nicaragua, pues eso era algo increíble verlo. Hoy en día, como les digo, cualquiera puede serlo, porque la industria del cine está bastante pues amplia, ya se han creado muchísimos géneros y subgéneros en los cuales pues cualquier persona que actúe puede encajar en alguno de esos, sea grande o pequeña la producción. Pero en aquellos tiempos, y ustedes saben que el machismo en aquellos tiempos estaba muy fuerte, muy latente, por ende era muy difícil que una mujer latina, especialmente latina, triunfara grandemente en Hollywood. Entonces, de manera personal, pienso que esta Nika es una de las personas que en esa parte, en esa rama del arte, como es el cine, ha puesto en alto Nicaragua, aunque no sé a ciencia cierta si ella en alguna entrevista dijo o mantuvo su nacionalismo, por así decirlo. Ahora, otra, digamos, otra rama del cine, creo que así se podría tomar. O digamos, la prima del cine o el primo del cine son las series televisivas. Y aquí en Nicaragua se han realizado series televisivas. Series, a ver. Yo les puedo comentar un par de series que yo miré de cuando era pequeño, cuando era un niño de, qué sé yo, 6, 7 años. Una de las que recuerdo, que era una serie hecha en Nicaragua, se llamaba, y me da risa mencionar ese nombre, El Chocoyito Chimbarón, que trataba pues de una persona disfrazada de un chocoyo, como le decimos aquí, que a nivel internacional se les conoce como perico, lora, no sé. Y otros actores que se disfrazaban de conejo, a ver, no recuerdo bien, conejo, abeja. Algo así, y pues te enseñaban cosas que generalmente te enseñan en preescolar, a contar, a decir A, E, I, O, U, los colores. Era una serie bastante bonita. Yo tengo recuerdos, pero digamos difusos de esos tiempos. Otra serie nicaragüense, que yo creo que hasta cierto punto fue muy controversial, dada el ámbito en el que se daba, que pues era infantil. Era para un público infantil, pero tocaban temas que pues no eran muy infantiles, que digamos. Y es una serie de que estoy seguro que los de mi edad, de entre 34 a 37, 38 años, la van a recordar, ahorita que se las diga, es Tita Ternura. ¿Quién no recuerda a la famosa Tita Ternura? Aquella mujer vestida con un traje, con ropa de gimnasio colorida, una gorra colorida, lentes grandes. Y que se llamaba con aquella frase, me da pena decirla, pero todavía la recuerdo porque yo era muy fan de esa serie, la famosa frase Karim, Karímbura, Karímbura ternura. No, si los nicas tenemos ingenio para crear cosas. Pero miren, era una serie bastante controversial porque en los 90 habían temas tabúes, que al día de hoy pues son temas normales, pero en aquellos tiempos eran temas que si vos tocabas era como rascarle la espinita a tu mamá o a aquella tía o a aquella abuela que eran muy conservadoras. Yo recuerdo que una vez estaba viendo un episodio donde te empezaban a hablar de cómo se hacen los niños. Es un tema que a muchos padres les cuesta hablar con su hijo, pues por obvias razones. Y entonces yo recuerdo que ese episodio te empezaban a hablar de cómo se desarrollaba el feto desde la concepción. Pero después te hablaban, después te tenían que hablar de cómo el esperma llegaba a fecundar con el óvulo. Y pues mostraron una imagen caricatura, pero fue algo explícita. Y digo algo explícita pues porque estaba el hombre y la mujer pues en una posición comprometedora, aunque les taparon ahí, pero pues fue bastante obvio. Y yo recuerdo que llegó mi mamá, que estaba viendo. O sea, ella sabía que yo miraba ese programa, pero se percató de lo que estaban hablando y ahí nomasito me quitó el programa. Temas controversiales que también tocaba esa serie era pues, el abuso a niños menores. Cuando los padres se excedían al castigar a un hijo, como les digo, yo estoy de acuerdo de que a un niño sus papás le peguen un par de fajazos si se porta mal. pero tampoco excederse, golpearlos y dejarlos mal muertos. Entonces tocaba temas de ese tipo. Y temas controversiales tocaban el tema de la homosexualidad, que en esos tiempos, a inicios de los 90, era un tema bastante, bastante delicado de hablar. Existía mucha homofobia y todavía existe en Nicaragua, pero ya pues muchas personas han abierto su mente o han comenzado a tolerar. Específicamente las personas más conservadoras han empezado a tolerar este tipo de ideología, que pues pienso yo, pues opinión personal, cada quien merece ser feliz pues, a como le parece, a como se siente, a como le plazca, obviamente sin hacer mal ni dañar a otro. Esa es mi opinión sobre eso. Pero en esos tiempos, imagínense tocar esos temas y tocarlo en una serie infantil. ¿Se imaginan el grito al cielo que pegaron las madres y los padres cuando empezaron a tocar esos temas ahí? Esa serie se canceló, pero pues nunca se supo por qué. Yo asumo, pues después de tanto tiempo crecer y darte cuenta de que hay temas que puedes hablar y de los que no puedes hablar, yo asumo que esa serie la cancelaron porque los padres se quejaron de que Tita Ternura está tocando temas de que no debería estar tocando, son temas para adolescentes, bla, bla, bla. Pero la serie no sé por qué estaba dirigida a un público infantil si las temáticas que tocaban eran para adolescentes y jóvenes. Pero fíjense que gracias a esa serie yo aprendí muchas cosas. Yo aprendí pues, a tolerar a las personas que no piensan igual a mí. Esa serie me enseñó a ser un hijo pues bien portado, por así decirlo, porque cuando yo miraba los casos de los padres que reventaban a los hijos, pues a mí me daba miedo que mis padres hicieran eso, pero gracias a Dios nunca lo hicieron. Otra serie muy famosa aquí en Nicaragua y que yo la vi siendo un adolescente que cumple ya 22 años. Sí, 22 años. No, no, a ver. 21 años, 22 años. No recuerdo bien. Es una serie que tocaba temas, esos mismos temas, pero ya desde un ámbito más adolescente juvenil. Esta serie se llamaba Sexto Sentido. Y pues de manera personal con esa serie yo aprendí, entre muchas cosas, a tener cuidado, a saber cómo cuidarme en todos los ámbitos sociales, como era la fiesta, el colegio, la escuela, la secundaria, el ámbito sexual también. Te enseñaban temas, te tocaban temas ahí muy delicados. Pero tu mentalidad de adolescente joven o adolescente entrando a la juventud era un poquito más madura y podías tolerar esos temas y podías tomarlo desde el punto de vista, me están enseñando algo, me quieren dar un mensaje, no como el punto de que estos maes solo hablan de chochadas que uno ya sabe. Pero sí, esa serie fue una de las mejores series de Nicaragua, incluso, y si encuentro el clip en YouTube les voy a dejar el enlace. Salma Hayek estuvo con estas personas que hicieron esta serie, no sé si Salma Hayek vino a Nicaragua o los actores fueron a Estados Unidos a encontrarse con ella, pero sí, Salma Hayek estuvo presente con estos actores promoviendo la serie y promocionando, creo que un tema específico del que trataba la serie. No sé si era el machismo, si era el abuso sexual, pero Salma Hayek estuvo promocionando esta serie. O sea, imagínense el eco que tuvo, el auge tan grande que tuvo esta serie, que hasta la propia Salma Hayek, una de las actrices más conocidas a nivel mundial, una de las actrices latinas más famosas a nivel mundial, cualquiera puede ubicar a Salma Hayek, ya sea por películas de los 80, por la famosa película Frida Kahlo, ya sea por, las películas que ha hecho con Adam Sandler, creo que ha hecho dos películas, hace poco hizo una película con Marvel, entonces es una actriz pues, de renombre, y esa actriz pues tuvo digamos el tiempo y la disposición para promover una serie nicaragüense. O sea, imagínense qué clase serie la que era en esos tiempos. Creo que en YouTube hayan de esa serie, sí, pues si tienen la oportunidad de verla se las recomiendo. Ya para estos tiempos más modernos, digamos, estas décadas, para el 2009-2010, se hizo otra película nicaragüense que tuvo un auge internacional. Creo que ganó premio, no sé dónde, sí ganó premio. Fue una película muy comentada y que creo que incluso esa película la pasaron en los cines nicaragüenses y de Centroamérica, yo creo que de toda Latinoamérica. Esta película se llama La Yuma. Y pues trata de una muchacha que vive en los barrios más marginados de Managua, que quería ser boxeadora y pues que tiene que enfrentarse a todo tipo de situaciones, violencia intrafamiliar. Tenía una pareja, pues que la pareja era un ladrón, un drogadicto, por ahí anda el asunto. Y su sueño era ser boxeadora y largarse del barrio donde vivía. Es una película muy bonita, da un buen mensaje. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo la he visto muchas veces y me gusta. Algo que sí hay que destacar de esta película es que las actuaciones no esperen que sean actuaciones de Hollywood. Pero yo se los digo, las personas que actúan en esa película le hacen huevo. Yo les aseguro que el que le lance una mala crítica a esta película de La Yuma no actúa pero ni la mitad de bien de lo que actuó el peor actor de esa película. Se los digo sinceramente. Es una película que te mete en las venas de las personas de escasos recursos en Nicaragua. Te das cuenta a veces el trasfondo de por qué son así, de por qué son aquí, de por qué son ladrones, por qué se meten droga. Te das cuenta de las frustraciones de las personas. O sea, una película completa, la construcción del guión y de los personajes para mí está elaborado de una manera de que podés entenderla, podés empatizar, podés gustar de ella e incluso ni siquiera sentís el tiempo viendo películas. Hay películas tan aburridas que a cada rato estás viendo el reloj, ay, lleva media hora, ay, le falta tanto. Pero esta película no, de manera personal le digo, te sumergís, de manera personal se lo digo, te sumergís, te metes en la historia de La Yuma, de los personajes. Pues que al final cuando termina decís, ya terminó, wow, no la sentí. Y creo que dura hora y media esa película. Lamentablemente esa película no está disponible en ninguna plataforma digital donde presenten películas. Pues creo que en YouTube por ahí debe de andar seguramente. Sí, pues si pueden buscarla, búsquenla. Y si le llama la atención, pues también. No es como decimos aquí en Nicaragua, a huevo que hay que buscarla. Pero creo que por ahí anda en YouTube. Hay dos series actuales en Nicaragua que, de manera personal, a mí me encantaron. Una se llama Contracorriente, que fue hecha creo que en el año 2013-2014, por ahí hace casi 10 años. Y es una serie buenísima. Yo la estoy volviendo a ver porque está en YouTube y esta sí le voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Porque el canal de YouTube donde está es el canal oficial de la serie. Esta serie se emitió en un canal aquí de Nicaragua. Y posteriormente subieron toda la serie a YouTube. Yo la vi hace como 3 años. Y la estoy volviendo a ver porque es una serie muy bonita. A ver, miren, esta serie no trata de una persona en específico. Bueno, sí, hay una persona que digamos que podría ser la protagonista principal. Pero algo que me gusta de esta serie es de que todos los personajes tienen su propia trama. Siento que cada capítulo el protagonista es distinto. Cada personaje tiene su protagonismo en cierto tiempo. Desde el primer y segundo episodio te van desenvolviendo de una manera muy profesional. De qué va a tratar la serie. Te van tocando los temas de los que va a tratar la serie. Vas conociendo a cada personaje. Hablando de términos pues, de cine, la construcción de los personajes está muy bien hecha. El desarrollo de personajes está muy completo. Te das cuenta, vas entendiendo. Desde el primer episodio, la señora que viene con su hija de Costa Rica, te das cuenta el problema de por qué se vinieron, entendés a la muchacha, te das cuenta que la familia que las recibe, ella tiene un pasado con su familia, por eso se fue yendo a Costa Rica, entendés a la pareja de esposos que tienen 3 hijos, entendés a cada uno de los hijos, su manera de ser, sus sueños, su manera de pensar, su manera de ser. A la matriarca de la familia, la abuela, pues, es un personaje bastante, digamos, introvertido, como prudente, por así decirlo. Pero igual, te dan a entender su manera de pensar. Tenés a los hijos de la abuela, de la matriarca. Uno es un sacerdote, el otro es un padre de familia y pues está la que les comento que se viene de Costa Rica. Pero como les digo, en los tres, es una serie que tiene 18 episodios. Pero en los primeros 3 episodios vos entendés al 100, entendés perfectamente de lo que va a tratar, entendés cada uno de los problemas que se van a desarrollar y eso hace que te claves con la serie y que querrás seguirla viendo, que querrás saber qué va a pasar con este, qué va a pasar con este otro, por qué este no hizo esto, tal vez más adelante lo hace. Es una serie muy bien hecha. Yo sé de que los actores y los productores de esa serie no van a ver ni van a escuchar esto, pero si algún día de esta época lo lleguen a hacer, quiero felicitarlos porque la producción, el guión, la locación e incluso algunas actuaciones son dignas de aplauso, unas que otras. Pues ustedes saben, yo no soy crítico de cine, yo puedo estar juzgando mal, pero desde mi percepción yo puedo decirle, hay personas que se la rifan como actores, pero hay otras como que siento que les da cierta penita o les falta un poquito como de emoción. Pero a manera general es una buena serie. Yo se las recomiendo. Una serie hecha 100% en Nicaragua por nicaragüenses. Creo que la financiaron franceses, no sé. Pero todos los actores son nicaragüenses. Algunos productores creo que no, pero la mayoría sí son nicaragüenses. Es una serie muy completa y que desde mi punto de vista yo considero que debería ser una serie conocida a nivel mundial. Y una de las últimas series que yo vi hecha en Nicaragua se llama Managua Furiosa. Pues que es una serie que trata temas controversiales, actuales. Igual, la construcción de personajes está bien hecha. Pues no al nivel de Contracorriente, no quiero comparar ni decir este mejor que otra. Pero es una serie que me gustó mucho también. Está en YouTube, en la página oficial de Managua Furiosa. Ahí les dejo el enlace. Espero que no hayan borrado los videos. Y pues de esta serie no les quiero hablar mucho porque es nueva. Y yo creo que muchas personas todavía no la han descubierto. Pero pues específicamente trata de una muchacha universitaria. Ahí les dejo el tema. Si la quieren ver, como les digo, aquí les dejo el enlace. En YouTube está. Y pues eso es un poquito de lo que yo les quería hablar sobre el cine nicaragüense. Porque, como les dije al comienzo, hay muchas personas que no saben que se han hecho películas en Nicaragua, que se han hecho series en Nicaragua, que hay actores y actrices nicaragüenses que tienen buena calidad para interpretar y ejecutar un personaje. Y a ver, van a decir, este maje, Charlie, ¿por qué tocaste ese tema? Es un tema que no a muchos les interesa. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el cine. Y yo quería hablar de cine algún día en mi podcast, pero yo dije, yo no quiero hablar de cine internacional, yo quiero hablar de cine nicaragüense. Y me di a la tarea de investigar un poquito, de ver algunas películas, y pues dije, ok, no voy a hablar del cine internacional, voy a hablar del cine en mi país, en Nicaragua, y pues creo que salió un contenido bastante interesante. Como les digo, todos los enlaces de toda la información que encontré se las dejo aquí en la descripción del podcast por si quieren darle una chequeadita. Y curiosamente, en Nicaragua no se ha hecho ninguna película ni serie de mi género favorito. ¿Cuáles son? Mis géneros favoritos son el terror y la comedia. ¡Qué contraste! Soy amante del terror, me gusta todo lo que tiene que ver del terror. Por eso creé un canal de terror basado en mitos y leyendas de Nicaragua. Porque, como les digo, a mí me gusta destacar más lo que hay en mi país. Si hay en otros países, hay en Nicaragua. Me gusta mucho la comedia. Y pues ya para ir finalizando este episodio, lo que me queda es recomendarles que si pueden y tienen la oportunidad de ver estas películas nicaragüenses, que las vean. Creo que muchas de ellas están en YouTube, algunas están en inglés subtituladas, otras están dobladas al español. Las series están en YouTube casi todas. Creo que incluso la película de La Yuma por ahí anda en YouTube. Pues esa es mi recomendación ya para finalizar este episodio. Espero que hayan llegado hasta el final. Los que están hasta aquí, hasta este punto, los que están hasta este punto del podcast, les agradezco por haber escuchado este episodio. Y pues los invito a que consumamos un poquito más lo nacional en este aspecto, lo que es la música, lo que es el cine, porque se los digo, muchas veces somos, como decimos aquí, bien matamama, que escuchamos música de otros artistas, de otros países, y no digo que esté mal, pero no nos damos el tiempo de, pues, por lo menos investigar un poquito de qué se ha hecho en Nicaragua y qué se ha hecho en este aspecto. Hay muchas personas, como les digo, que no sabían de que hay un montón de películas que se han realizado en Nicaragua, para Nicaragua o en Nicaragua. Y pues vuelvo y recalco, sería bonito que las vieran, sería bonito que le den una leidita a los artículos que les dejo aquí. Y pues no me queda nada más que decir, más que muchas gracias por estar aquí en el podcast de Charlie, por suscribirse a mi canal de YouTube, por escucharme en Spotify y en las demás plataformas de audio. Espero pues seguir constante con mi podcast. Ya estoy hablando con un par de invitados que van a estar por aquí, uno creo que de manera presencial, otro vamos a hacerlo vía llamada telefónica, creo que por Zoom. Vamos a hablar de temas muy interesantes de Nicaragua. No quiero adelantarles nada para que sea una sorpresa, pero sí, se vienen bonitas cosas para el podcast. Yo les agradezco nuevamente por estar aquí y pues no me resta nada más que decirles hasta la próxima, que Dios los bendiga, suerte en todos sus proyectos y pues ahí nos seguimos escuchando.
Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.